Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Continuamos acá en Uno Nunca Sabe, el aplauso que llega acá. Y bueno, ya vamos a hacer la apertura de cámara, no los muestre todavía. Va a hablar Joy, se escucha de fondo.
Hi.
Joy. Se escucha de fondo.
Good morning.
Y en Expolit, usted... O sea, yo dije, yo no lo pude conocer.
No.
Cuando lo vi en Expolit, yo le dije, mirá, ahí va él.
Ah, de verdad.
¿Se acuerda?
Sí,
iba sí. Lejos y yo le dije, ahí va, yo todavía no lo conocí.
Yo
y me dijiste, yo lo entrevisté.
Ya le dije a todo el mundo quién iba a
ya
ser.
Sé, pero
oh, ya sé. Okay, okay.
Tiene menos onda. Pará. Tiene razón el del mensaje.
¡Pará! No seas
ay, Dios.
Malo.
Dios.
Bueno, dale. Sigue.
Me encanta porque hay gente que está sin hacer nada, se mete al chat simplemente a decir, ¿cómo que nos dijo?
Vaya con Dios, bye. Julio, sos un genio.
No, es que puso dice, ¿por qué no hacen algo cristiano? Y nos insultó.
Sí, nos
es muy
insultó
cristiano.
Y después dijo, hagan algo cristiano.
Sí, bueno. Es muy cristiano también decir esas cosas. Igual, le mandamos un beso.
Sí.
Esta es la opción.
Todo el mundo tiene su propia opinión y está bienvenido.
Mientras no insulta.
Pero claro. Con...
Tampoco es muy cristiano insultar, ¿viste?
Sí, usar esa palabra. Pero gracias
y hablando
a los oyentes...
de insultos. Ah,
no
hay que ver.
No.
¿Cómo le va, Jess Pastor, con nosotros acá en Uno Nunca Sabe? ¿Tiene auriculares o no?
Ponlo.
Ok.
Se lo puede poner ya mismo. ¿Cómo le va?
Muy bien. La verdad que es un placer estar acá. Gracias por abrirme las puertas. Y bueno, aguante River.
Aguante River.
¡Vamos! ¿Cómo
señores,
tirarle
señores,
pibos?
Dos horas con Jess Pastor.
No.
Bueno, ¿cómo anda?
Bien,
aparte
bien,
de lo que me contó recién de las tarjetas, que eso no lo hago, no le digamos.
Bien, disfrutando mucho, aprendiendo estos días, la verdad que la pasé genial, con muchas ganas de venirme a vivir acá, así que...
Sí.
Sí, estoy fascinado por la comida.
Eso sí, oh my gosh, qué
bueno,
rico.
¿Estuvo en Expolit? ¿Primera vez en Expolit?
La segunda. La segunda vez en Expolit. La verdad que cada vez que vengo se aprenden cosas nuevas y eso, la verdad que es algo impagable. Comenzamos hoy va a ser casi un año que lanzamos el disco. Uh-huh. Y Dios abrió las puertas de una manera increíble y bueno, estamos, como dije recién, aprendiendo mucho.
¿Y qué te hizo lanzar el disco? Así que dijiste, me voy a mandar de músico hace un año atrás. ¿Estabas en la alabanza? ¿Estabas haciendo música solo? ¿Tocabas por tocar? ¿Cantabas por...?
Y en realidad tenía una banda anteriormente y habíamos uh-huh. parado, perdón, lo miraba él.
No, tranquilo, está todo bien.
Y como que Dios me empezó a mover para este lado y yo no quería hacer nada, pues yo trabajaba en otra cosa.
Uh-huh.
Y bueno, tuve que hacer caso y bueno, acá estamos.
¡Epa!
¿A qué te dedicabas?
Yo vendía... No, mentira. No, yo trabajaba en política.
En política.
En política,
oh, wow.
Sí. Y bueno, llegó un tiempo que Dios me empezó a demandar un montón de cosas y tuve que dejar. Bueno, hace poquito también tuve que dejar un trabajo para poder venir, porque si no, no me daban los tiempos. O sea, es que allá en Argentina tenés solamente un tiempo de vacaciones y después no vas a trabajar.
Uh-huh. Chao.
Wow.
Entonces, bueno, tuve que
acá
decidir.
También, ¿eh?
También.
Sí, pero, o sea, has tomado un paso de fe grandísimo. O sea, dejar un trabajo para venir a Expoli, para realmente empujar lo que Dios te ha llamado, es duro, ¿no?
Y
¿qué dijo tu esposa? Eso es lo que quiero hablar.
Y ella me apoyó bastante. Fue bastante sí. difícil por el hecho de que no tenía como solventar, como llevar el pan a mi casa.
Ajá.
Entonces le dije a mi mamá, enseñame a amasar. Y me puse a para saldar los gastos del viaje, me puse a vender en la calle tortillas. Y...
¿Sos un panadero?
Sí.
¡Panadero!
Sí, es lo mismo, ¿no? Tortillas, lo mismo. Y bueno, gracias a Dios se pudo completar el tema del viaje, de estar acá y bueno.
¿Qué haces? ¿Tortilla? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Torta asada?
Claro, torta en la parrilla.
No, torta asada, sí, qué rico.
Hicimos eso,
oh,
bueno.
My gosh.
Pero bueno, era para tener un poquito la libertad de poder... Ok, me voy.
Ok.
Wow.
Es eso. Así que la estás pasando bien, estás disfrutando.
Sí, a pleno.
Qué bueno, qué Mira. Bueno. Me alegro. ¿Y qué? O sea, me dijiste que trabajabas en política.
Sí.
¿Y qué hacías?
Y yo estaba a cargo de las...
estaba a cargo de las...
De las valijas.
De las operaciones. De las operaciones que... Yo anotaba en un cuaderno.
No. ¡No! 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 ¡Paquerito!
¿Cómo, qué hacía?
No, yo estaba aparte de trabajar adentro de la de un sistema de organización para el gobierno anterior, y estuve también en parte en este gobierno, y bueno, y en el que viene, hace la vuelta cada rato.
Soy primo de la... Yo era primo del... No, qué loco. Entonces o sea, tenés puro conocimiento de la política en este momento.
Me gusta mucho.
¿Sí? ¿Sí? ¿Te has preparado?
No, pero...
¿Y cómo fue?
La verdad que fue Dios. Me invitaron
no,
a una...
Digo, puede que no te hayas preparado, digo, profesionalmente, pero uno se puede preparar. Hoy en día la gente no va a la universidad para aprender ciertas cosas, sino que les aprende de otra manera.
Claro, sí, más que nada es el tema de estar el día a día con la gente que sabe que eso es lo que se puede llegar a mamar, de lo que es la esencia de la política. Me rodeaba con mucha gente grande que de a poco me fueron metiendo y demás. Yo siempre estuve para el lado de la música, pero ese lado como que me apasionaba. Okay, ¿qué hago con eso? Es más, yo soy músico, pero sé que en algún momento me gustaría también ayudar a la sociedad y tener a alguien que me anote
los conciertos que va a tener.
Estaría bueno tener una charla con él y Benjamín.
Estaría bueno para preguntar, claro.
Está
sí,
bueno.
Para ir hablando de si ciertos temas y obviamente la política se tiene que utilizar para mejorar la sociedad, ¿no?
Totalmente.
Se tiene que usar para mejorar la sociedad y eso sería buenísimo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Podemos escuchar Huellas? ¿Podemos escuchar...?
Quizás,
a ver.
Para cómo sale, pues estamos a la mañana.
Está con dolor de garganta, te ha pegado mal el aire, ¿no?
Sí,
de los lugares.
Pasa que está muy caliente en un lado, salís, está caliente, adentro hace frío.
Aparte, no solamente hace calor afuera, sino que hay humedad.
Sí, te mata.
Y estos días de Exfolid ha estado lloviendo mucho y levantando todo el vapor ese...
Que
es terrible. Ni siquiera, o sea, si llueve por lo menos en un lugar da frío, acá no. Acá se levanta humedad y más calor.
Claro, yo le preguntaba eso. Llueve, en teoría, refresca.
Acá hace más calor.
Acá hacía calor, digo.
No, bueno, sí.
Acá llueve, como que, uy, ahí viene el calor.
Teóricamente debería
menguar la temperatura.
Menguar la temperatura. Pero bueno, vamos a disfrutar buena música acá en vivo y en directo. Joy, ¿lo quiere presentar usted para que yo no diga Jay Khalil?
Sí, por favor. Ajá. Acá con nosotros, Jess Pastor con Quizás.
Miras lo que podría hacer con la oportunidad que me das de soñar, de caminar.
Me encanta tu voz porque tiene como... no sé, es como algo particular. No
pásate,
solamente...
Y a los dos segundos después de decir ese... ¡Oh, un caramelo!
¿Te imaginas? No, de verdad, tenés algo particular. O sea, es como que tienes ese elemento de raspy.
¿La carraspera tiene?
No, es que
no,
me levanté recién.
No, como...
Bueno, ¿cómo qué?
Decilo, okay, decilo.
Decilo,
me gusta tu voz, ya.
Decilo.
Me gusta tu voz.
Arrancaste hace como un año en la música, dejaste todo lo que tenías que hacer. De hecho, te pusiste a juntar plata por otros lados para poder venir a Exfolid a promocionar tu música. Y hace un año, o menos de un año, empezaste a sonar en CBC La Voz. ¿Qué es para un músico que recién empieza en Latinoamérica empezar a sonar en CBC La Voz cuando no viene apoyado por una disquera de atrás o por un padrino que diga este es mi pollo?
La verdad que fue muy loco y yo le comentaba a mi familia también lo que Dios trabajó en el tema de orgullo y demás. Porque como te dije recién, estábamos sonando en CBC La Voz, estuvimos un tiempito en el puesto número uno y estábamos vendiendo tortillas en la calle. Entonces yo decía wow.
Y no era que estabas arriba de todos, estabas arriba de Toby Mac, estabas arriba de muchos artistas. ¿Quién más estaba en inglés? en ese momento, For King and Country, sí, había, o sea, había un montón de artistas en inglés, porque es variado el ranking de CBC La Voz.
Claro.
Y me acuerdo que todo el mundo se sorprendió y me decía, ¿está en el uno?
Sí, no, yo no lo podía creer, llegaba a casa y todos los días lloraba y le daba gracias a Dios porque es un sueño, ¿viste? Que siempre soñamos con, desde el día que compongo una canción hasta el día de mostrársela a los chicos, de grabarla, de que la gente la cante, y que hoy acá estar acá, la verdad que es un sueño, y como te dije, no podía entender, estás en el número uno de las radios más importantes de Latinoamérica y a la vez estás viniendo ahí, viste, como que el orgullo te inflas y después...
Bueno, pero está bueno porque se valora un montón entonces el trabajo y el hecho de tener que seguirla peleando día a día,
totalmente,
trabajando como sea para generar ingresos, está bueno, se ve que tiene fruto y se ve que obviamente ha sido fiel, y bueno, esas son las recompensas que uno tiene por,
totalmente,
por estar... trabajando excelentemente cuando estás bien y cuando estás mal.
Claro, claro.
Y es como, es una historia de ir adelante, ¿no? Porque no importa cómo, o sea, no importa cómo comenzaste, cómo arrancaste, es cómo terminás. Y como dijiste, estamos ahí vendiendo torta en la calle, pero igual mi música está saliendo en claro, la radio, o sea, más grande de Latinoamérica, you know? So, para mí es muy loco. O sea, ¿qué? A mí siempre me gusta preguntar de parejas. ¿Qué decía tu esposa de sé que te estaba respaldando?
Respaldando.
Sí.
O apoyando.
Apoyando. Pero ¿qué decía? O sea, ¿había algunas dudas en su mente? ¿O ella realmente era como la roca? ¿Qué? Cuéntame un poquito sobre eso.
No, la verdad es que siempre fueron palabras de apoyo. Yo sé que Dios nos va a levantar. Hay que seguir. Si Dios te lo prometió, se va a cumplir. Y siempre estuvo ahí apoyándome. Creo que es uno de los pilares más grandes en mi vida, junto con mi mamá. Mi mamá también, una mujer de fe increíble. Y ella me incrementó los valores de ella. Mi mamá, bueno, creo que una vez hablamos y te conté, mi mamá eran espiritistas, uh-huh, no podían tener hijos. Y un día vio un programa de televisión, el Club 700, uh-huh, dijo que si Dios existe, estaban hablando de que Dios hacía milagros, uh-huh, y demás. Y dijo que si Dios existe, yo quiero tener un hijo. Uh-huh. Y dice que ella cada vez que quería entrar a la escuela científica Basile a practicar el ocultismo, se descomponía y se desmayaba. Hasta que...
Para tu mamá, que, para, yo esa historia no la sé.
Ah, no estabas aquí ese
no estaba.
Día. No estabas.
Eran
súper bueno.
Ellos.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí. Y bueno, no podía tener hijos, era estéril. Hicieron un montón de tratamientos y no, nada, y nada, nada. Hasta que, bueno, vio ese programa y dijo que okay, si Dios existe, yo quiero tener un hijo. A la semana se empieza con síntomas. No entendían qué pasaba. Fueron al uh-huh. médico y el médico le dijo, no, estás enferma, estás embarazada. Eso generó un montón de revuelo en la familia porque mis abuelos también eran espiritistas. Nosotros vivíamos con ellos, va, mis papás vivían con ellos. Cuando pasa el año se enteran que ellos comenzaron a asistir a una iglesia evangélica, los echan a la calle. Mi papá pierde el trabajo y quedan...
O sea, ¿tu papá también?
Eran los dos espiritistas, sí.
Y no, pero digo...
Mis abuelos.
¿Tu mamá vio el programa en la tele y dijo quiero tener un hijo y tu papá estaba mirando la tele o cómo fue?
Mi papá seguramente estaba trabajando ahí, uh-huh, pero mi papá no sabía qué promesa había hecho mi mamá. Uh-huh. Pero,
y bueno, cuando llegó a la casa, obviamente...
Claro, fue muy loco, ¿viste? Después de estar en la calle 8 años, estuvieron sin trabajo, vendiendo pan casero también. Con la venta de pan casero pudieron comprar una casilla de madera.
Wow.
No tenían piso, se le metiendo a la rata.
Oh,
pero en esa casita, ahí está el amor de Dios. Y eso es lo que ellos me enseñan, a creer, a confiar. Y bueno, me enseñaron a amasar, que
le importa. ¿Y la música de dónde sale?
De mi papá tenía una banda cuando uh-huh. era chico. Y ahí con la venta de pan casero me compré mi bombo, mi armónica.
No me digas que tocas folclore.
Me encanta el folclore.
¿Tocas folclore?
Sí, sí.
¿Qué vas a tocar?
¿Qué es un bombo?
Dale.
No, ¿para
pero
qué
no
es
tengo
un bombo?
Un bombo, un tamborcito, pero de los de gaucho.
Ah, claro. Okay.
Hecho con cuero, o sea, donde golpeas el parche es de cuero de...
Es lo que estaba tocando.
De vaca, ¿no? Mientras tosé, tranquilo, dale.
Pobrón, pom, pom.
Ok. No,
porque estaba tocando.
Es que no
después
salta.
Le muestro.
Abandono.
No, bueno, porque yo le canto a ella que es la sobrina de
oh
Donald
my
Trump.
Gosh.
Pero entonces, ¿tocás algo? Bueno, tocás, si no querés tocar, por lo menos, ¿no querés cantar?
No, pero no.
¿No sabés?
No,
sí.
Me gusta escucharlo, pero nunca me puse a. aprender. Hay cosas que se disfrutan, como el tango, ¿viste? No, digo, no tengo voz para el tango, imagínate la voz. Y yo tengo. Como que no va a caer en tango. Sinceramente, no. Hay cosas que la disfruto, como me gusta escuchar música clásica, tango, de todo.
Pero tu primer instrumento fue un bombo.
Claro, pero lo agarraba en la iglesia pentecostal.
O sea que también sabes percusión.
Es claro, toqué batería en la iglesia después y todo.
Pará, entonces volvamos a la historia, ya que ya nos habíamos ido por la línea del bombo y de la música. Tus papás, 8 años sin trabajo, se compran la casilla por donde supuestamente entraban las ratas y demás bichos, pero estaba el amor de Dios ahí.
Así es.
¿Vos tenías cuántos años?
Y yo tenía 5 años ahí cuando me compro las cositas. Y de ahí como que me empezó a despertar un interés por la música.
¿Seguían viviendo ahí? ¿Se mudaron?
No,
¿la cosa mejoró?
Seguimos viviendo ahí, tuvimos 8 años peleándola. Hasta que, bueno, hay una anécdota muy buena. Que mi papá salió a vender con la bicicleta en la calle Pancasero, obviamente. Y llega con todos los panes en la bicicleta. Y mamá le dice, ¿qué pasó, negro, que no vendiste nada? Y dice, no, la cosa está difícil. ¿Pero gritaste pan casero para que la gente sale? No, ¿cómo voy a gritar y molestar a la gente? ¿Cómo vas a vender si no gritás, papu?
¿Sabes? Vos gritás pan casero.
Claro. A ver, ¿cómo? Sandía en la casa también vendíamos.
¿Vendía sandía?
¡Pan casero!
Las sandías son caladas, son coloradas, son bien dulces.
Y le falta. ¡Oh, my God!
Y va con él.
Claro, con él.
Megáfono. La palangana, señora. Claro.
Es que tenés que cambiar la voz cuando gritas, ¿no?
Claro, sí. No claro, me escuché muy bien cómo salió por acá, pero bueno.
Si no, se tiene que. Si no, obviamente. No,
para.
Tiene que cuidar la voz.
Esperen, pero lo tiene que hacer una vez más. Yo no tengo que tener.
No lo grabe ahora. Vamos a grabarlo después para. Uno nunca sabe.
Ok,
la
ok, ok.
Vamos okay. a hacer que haga la promo de Uno Nunca Sabe, señora. De lunes a viernes, palangana. A mí me mató en Colombia la primera vez que fui. Escuchaba bolsas de consorcio. Y yo, acá también venden gritando.
Toca
ya, está soy. Bueno, está bien. Perdón. Dios, mirá cómo se ríen. Uy, Ángel, teniéndole adelante te equivocás de nombre.
Oh my gosh, no te preocupes.
Está todo bien con Alex Campos. ¿Sí?
Cualquiera.
Bueno, yo quiero escuchar otro tema.
Vale.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escuchar?
Confío.
Confío
también salió de un momento así. Estábamos juntando para el disco y como tú vendías en la calle, nada, mira. Estábamos juntando para el disco. Yo llegaba de trabajar en construcción. Y como no llegaba a cubrir los gastos de un disco que son bastante elevados, agarraba mi trapito, un chalequito y me iba a acomodar carro, se dice acá.
Sí. ¿Eres trapito?
Sí.
¿Qué más eras?
¿En qué no has trabajado?
Contame más de tu historia.
Y bueno, esta canción nació ahí. Una noche una camioneta se va y en vez de darme las monedas en la mano, me tira las monedas en el piso.
Wow.
Yo me acuerdo que me arrodillo y empiezo a juntar una por una de las monedas, con lágrimas en los ojos, no entendía el porqué. Y sabemos que cuando estamos pasando esa clase de desierto, no es la voz de Dios la que escuchamos, sino la voz del diablo que me dice, esos son los sueños de Dios, ese es el disco, esas son las naciones, ese es EBC. Y bueno, a pesar de todo, hoy podemos decir que Dios fue fiel, que estamos acá, que la verdad es que es un sueño cumplido y que se vienen muchas cosas más.
Confío. Confiemos entonces, a ver.
¿Qué te pasó?
Llora. No. Se emociona, de la risa al llanto.
Sé que todo lo que tengo, lo que soy, de dónde vengo, no detiene lo planeado para mí. Sé que solo de tu mano se realizan los milagros y que nada es imposible para ti. Y aunque tenga que llorar, aunque tenga que sufrir,
confiará en ti. Y aunque tenga que soltar, aunque tenga que morir, mi corazón confiará en ti.
Aguanté mucho, perdón.
Momento de emoción en el estudio número uno de CBC La Voz. La gente me dice por acá, me tengo que ir, pero quiero seguir escuchando esta entrevista. Por favor, súbanla a la web ya. El testimonio que tiene es increíble. Vendías pan casero, eras trapito. ¿Qué más hacías? Porque la peleas, entonces...
Hice de todo. Hay cosas que son, como te dije recién, cada canción del disco... Uh-huh. Es algo vivido, no me gusta cantar de algo que no vivo porque creo que tiene otro peso espiritual. Uh-huh. Y una de las canciones que más me ayuda a salir, no la voy a cantar porque es muy alta, pero yo a los 11 años sufrí un abuso. Uh-huh. Y liberarme fue escribir una canción. Y a veces como hombre te da pudor contarlo, vergüenza, ¿qué van a decir? Pero entendí que si yo no hablaba, no podía ser de bendición para otros. Entonces hablar también me da libertad, me trae libertad. Y el perdonar también me hace crecer. Uh-huh. Entonces, las canciones comprendí. Después, si la quieren escuchar, la escuchan. Pero fue una forma de que Dios usó para que yo pueda sanar mi interior y empezar a crecer.
Wow.
No, para. Sí,
no,
sí,
es que de verdad, yo sé que mucha gente puede relacionar contigo. Quizás no de la música o llegar, pero querer servir a Dios, pero no saber cómo vas a solamente, o sea, ni tenés las cosas en la casa resuelta y querés ir a bendecir a otra gente. Y como dijiste, es los pensamientos que no van, te comienzan a comer. Entonces, de verdad que me quito la gorra a ti.
El sombrero,
whatever. Esa cosa que está en la cabeza.
Es que es, también
de,
me lo...
De seguir para adelante, ¿no?
Me lo enseñó mi papá. O sea, en mi casa no había... Habían 5 pesos. Y era comprar mercadería o ir a la iglesia. Pagar la gasolina. Y ellos siempre invertían en eso. Yo siempre le digo a los chicos... mis amigos se compraban el carro... Yo estaba invirtiendo en el reino. Mis amigos se compraban la casa. Yo estaba invirtiendo en el reino. Mi hijo estaba por nacer. No tenía cuna, pañales. Yo estaba invirtiendo en el reino. Creo que cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, Él se acomoda. Él acomoda todas las cosas. Y bueno, eso. No la quiero mirar por más. Yo estoy aguantando las lágrimas.
Ok, ya.
Es que están los dos acá.
No,
con mírame a mí. Que... Háblame a mí. No, es una historia, muy inspiradora, es una historia que es genial y que está buena. ¿Ves que yo no la sabía? Está buena, está interesante escucharte hablar. Y bueno, no sé, da mucho que pensar para esas personas que por ahí dicen... ¿qué hago? ¿Cómo salgo adelante? ¿Qué hago? Mi canción... quiero cantar para Dios, quiero hacerle canciones... Y no pego, no puedo. Tengo simplemente un estudio y una guitarra. Y, claro. Y te escucho que estabas vendiendo tortillas para venir, torta asada o pan casero. Y sos el ejemplo vivo de que sí se puede. A pesar de cualquier cosa, si uno confía en Dios, si uno cree a Dios, si uno conoce a Dios y encima pone de su parte, porque no es simplemente creer,
totalmente,
y simplemente orar, sino que poner de su parte y entrar en acción, las cosas se pueden dar. Okay. Y si no se dan, Dios sigue siendo Dios.
Totalmente.
Y no solamente para esas personas, pero las personas que realmente quizás no han tenido que sufrir tanto, que realmente la vida solamente ha fluido, es para demostrar que tienen que ser agradecidos, porque hay gente que lo están luchando 10,000 veces más duro que ellos y es, no sé, para mí es como que te trae abajo, ¿no? No abajo, pero como te hace ver las cosas de otra perspectiva. Así que,
Es que quizás muchas veces agarramos mal el concepto de que Dios tiene un propósito o tiene un sueño con nosotros y nos quedamos de brazos cruzados. Y es todo lo contrario. La Biblia nos habla que con una mano tenían la espada y con la otra mano trabajaban. Entonces, es un complemento. Hay que trabajar. Uno de los momentos más difíciles que yo dije, no sigo más. Me aparto fue a los 18 años. Mi papá se prende fuego con el auto. Y yo tuve que dejar mi carrera para ir a trabajar y llevar el pan a mi casa. Uh-huh. Pasaron 7 meses que yo estaba trabajando y me quemé con ácido sulfúrico toda la cara, cuello, espalda. Estuve un par de meses internado, perdí visual de la vista. Y me enojé con Dios. Digo, ¿por qué me dejas pasar esto si yo estoy siendo fiel? Uh-huh. Me aparté. Empecé a frecuentar boliches y un montón de cosas más. Y en un boliche fue que tuve mi primer encuentro con Dios. Era a las 4 de la mañana. Y a pesar del alcohol, de drogas, del ruido, me caí de rodillas. Y mis amigos no entendían qué le pasa a este loco. Y era que estaba teniendo un encuentro con Jesús. Y ese momento cambió mi vida. Y entendí que la voluntad de Dios es perfecta. Lo viví hace 7 meses con mi hijo. Uh-huh. Yo siempre, como les dije, pensé que iba a estar complicado con el tema de yo poder tener hijos porque mi mamá le había costado. Uh-huh. Cuando me enteró que mi esposa estaba embarazada, fue la alegría más grande. Uh-huh. Pero nos costó mucho porque nos dijeron que teníamos amenaza de aborto. Superamos esa parte, nos dijeron que había un riesgo de que nazca prematuro. Cuando nace el bebé, nació muerto, estuvo 5 minutos muerto. Uh-huh. Y yo durante esos 5 minutos le decía a Dios, si vos me lo diste, no te lo lleves. Si vos me lo diste, no te lo lleves. Pasaron 4 minutos y medio y sale la enfermera pálida como para decirnos, tu hijo ya. Uh-huh. Y yo cuando veo eso, le digo, Señor, que sea tu voluntad. Cuando digo, Señor, que sea tu voluntad, se escucha el grito del bebé adentro de la habitación. Se escucha a las enfermeras aplaudir y la enfermera que nos había dicho que sale corriendo para adentro y no dice, no sé qué pasó. Pero la dependencia de Dios y el poner primero que Dios haga la voluntad de Él en nuestras vidas, creo que eso glorifica más su nombre, ¿no?
Y ahora está corriendo, ahora el nene está.
Lo extraño, amigo.
No, me imagino.
Nos emociona todo, Chef Pastor, hablando acá con nosotros. Qué lindo tenerte acá. Ay, sí. El tiempo se ha pasado volando. Me vas a hacer llorar, ¿no? Que yo soy más duro que una piedra.
Ángel nunca llora, mira los ojos.
Escuchando, lo miro y digo, ¡wow! ¡Qué grande! Bueno, nos vamos.
Jesse Joy.
Nos vamos.
Travis Joe.
Aprendido. Mirá cómo me dejó los ojos, nos vamos.
Ay.
Che, Pastor, con nosotros gracias. En una nunca sabe. Gracias por venir. Gracias. Bueno, nos vamos.
Bye, guys.
Chao.
Me voy a llorar.
No, sí, ya está. Yo estaba así, yo decía que pare, que se me está dando la lágrima. Que pare. Pero muy inspiradora la historia.
Sí, sí.
Y bueno, te invitamos a escuchar la música. Jess Pastor, se escribe JESS. Uh-huh. Pastor. Así.
Es Jesús, pero le saqué la U porque era muy falsa.
No. Jesús Pastor.
Claro, era mucho.
Nos vamos. Un beso en la frente. Tuvimos de todo, una montaña rusa de emociones. Chao.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.